Universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. Por fin viernes, se acabó esta semana. Pero eso da pie también para iniciar un buen fin de semana, que seamos lo puedan vivir en familia. Es muy importante poder compartir con los hijos, con los abuelos, los tíos, los primos, en fin, la familia. Y por supuesto, con los vecinos. Necesitamos construir tejido social para poder construir, reconstruir una nueva Colombia que nos permita soñar con un futuro mejor para todos. En esta noche tenemos la visita de dos personas muy especiales. Vamos a empezar por las damas. Doña Vivian Balbuena, ella es coordinadora de la Casa del Consumidor de Engativá. Vivian, muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Aquí feliz de compartir con ustedes un cafecito.
Ah, no, qué rico.
Bueno, y don Juan Manuel Henao, él hace parte de la Red Nacional de Protección del Consumidor, una organización, bueno, una dependencia realmente de la Superintendencia de Industria y Comercio. Juan Manuel, bienvenido.
Carlos, muchísimas gracias por esta honrosa invitación para participar en el último café.
Bueno, y como siempre, la compañía gratísima de Andrés Zapata, nuestro joven community manager que está ahí moviendo las redes. Bienvenido, Andrés.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches a nuestros dos invitados y a los oyentes que nos escuchan en esta hora del día. Y pues recordarle a todos que nos pueden seguir en Twitter como @uniminutoradio y en Facebook como uniminutoradio.
Bueno, hay una cosa interesante que nos ha traído la sociedad de consumo, la era industrial, aunque ya no estamos en la época industrial, estamos en la época postindustrial, y es el tema de los productos, el consumo de cosas. Y entonces nuestra sociedad se ha montado sobre la idea de que el consumo permite el desarrollo de la industria y la industria, a partir de ese consumo, pues genera riqueza. Riqueza que, pues la historia nos lo ha demostrado, no llega a todas partes. Desafortunadamente, esa historia que nos dijeron en el siglo XX, que la riqueza caería como un agua, como una fuente que se llena y entonces cae por los lados para que todo el mundo pues tenga ese bienestar, ese buen vivir, pues la verdad es que cada vez es menos real. Pero aún así, estamos dedicados a consumir. Consumir implica necesariamente en el día de hoy, en el tiempo presente, necesariamente responsabilidad. No podemos seguir consumiéndonos el planeta, sus recursos, desperdiciando de una manera aterrador. Basta nomás en pensar la cantidad de toneladas que a diario salen de nuestras casas, en el caso de Bogotá, hacia Doña Juana, y todo lo que ello implica. Entonces, con Juan Manuel, pues vamos a hablar un poco de eso, y lo mismo con Vivian. Juan Manuel, para contarle a nuestros oyentes en este esquema de lo que es el consumo responsable, cuéntanos un poquito qué es la Red Nacional de Protección al Consumidor.
Carlos, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Compartir este espacio primero para la Superintendencia de Industria y Comercio y por supuesto para la Red Nacional de Protección al Consumidor es muy importante, porque entendemos que llevar conocimiento a la comunidad es lo más importante que se debe hacer, educar y sobre todo en una emisora universitaria más aún. La Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad del Estado que está encargada de varias cosas, principalmente de la protección al consumidor, de temas relacionados con el mercado, con la competencia, y por supuesto también es una entidad encargada del registro de la propiedad industrial en el país. Por eso ante la Superintendencia de Industria y Comercio nosotros hacemos registros de marcas, registros de patentes y demás. Particularmente, la Red Nacional de Protección al Consumidor es un instrumento legal creado por el Estatuto del Consumidor. Todos los oyentes deben conocer que es la Ley 1480 del 2011, esa norma que trae un decálogo de derechos y también de deberes. Más adelante hablaremos un poco de eso. La Red Nacional de Protección al Consumidor entonces es un instrumento de gestión para generar una cultura de consumo responsable en el país. Queremos que las personas se empoderen de sus derechos, conozcan qué actividades realizamos, desde dónde las realizamos y qué actividades tenemos. Históricamente, la protección al consumidor ha estado muy centralizada, ha estado dada casi que exclusivamente en Bogotá. Tenemos a la Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá, tenemos a las demás entidades que tienen funciones de protección al consumidor solamente aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces se pensó y nos dimos cuenta de que existe una deuda histórica con las regiones, por lo cual a través de la Red Nacional de Protección al Consumidor lo que se ha querido hacer es llevar a todos los municipios del país, a todas las regiones del país, los servicios de la protección al consumidor. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este momento, dándonos a la tarea de enseñar la norma de protección al consumidor en todos los rincones del país con diferentes estrategias que hemos diseñado.
Esa protección implica necesariamente que la persona que compra conozca lo que está comprando, ¿no es cierto? Y también tenemos que tener cuidado cuando compramos: origen de producto, calidad del producto, precio con respecto al producto y la calidad del mismo, garantías, ¿no? Y que es una de las cosas donde uno más pelea. Porque muchas veces uno compra algún aparato o cualquier producto y hasta uno le da miedo ir a la almacén y decirle: oiga, yo le devuelvo esto porque definitivamente no funciona, no sirve, no me sirve, ¿no? Y entonces se arma el rollo más horrible ahí. En esos casos, ¿qué hay que hacer, Andrés? Perdón, Juan Manuel.
Bueno, digamos que inicialmente, y siendo un poco filosófico aquí con el tema, tenemos que entender que los consumidores siempre se encuentran en una posición de debilidad frente al proveedor. Y debilidad por lo que tú decías, Carlos, porque nosotros cuando vamos a comprar un producto lo hacemos para satisfacer una necesidad.
En algunos casos, ¿no?
En algunos casos.
En otros son puras vanidad o, bueno, tontería, ¿no? Ganas de gastarse la plata.
Así es, cierto. Pero digamos que finalmente será una necesidad indistintamente de la que tengamos. Y no tenemos mayor información acerca del producto. Así que realmente comprar un bien, acudir a donde un empresario, para el consumidor básicamente es el mayor acto de confianza que tiene con ese desconocido que le está ofreciendo el producto. Entonces, lo primero que uno espera de los empresarios pues es su responsabilidad frente a las condiciones mismas del producto que estamos adquiriendo, ¿cierto? Por su parte, pues para el consumidor también es muy importante entender que uno de sus deberes importantes es informarse. Y como tú lo decías, Carlos, informarnos no solo del precio, eso es lo mínimo que podemos hacer. Debemos informarnos de las condiciones del producto, cómo fue creado, cómo se usa, cómo se utiliza. También cómo lo desecho después de que ya lo haya utilizado. Entonces, para esto, la Red de Protección al Consumidor y la Ley de Protección al Consumidor, el Estatuto del Consumidor, ha creado unas herramientas, ha creado unos procedimientos especiales y específicos precisamente para que en el evento de que un consumidor tenga un inconveniente, por ejemplo, por una garantía, que el producto le haya salido mal o no se corresponda con la calidad que le ofrecieron, que no haya servido para lo que se compró, ¿cierto?, tenga la posibilidad de reclamar su derecho, inicialmente a través del mecanismo de la reclamación directa y posterior a través de la presentación de una demanda. Ahora, entregándole también al consumidor esta Red Nacional de Protección al Consumidor otras herramientas como entidades y escenarios dispuestos para que efectivamente pueda acudir a ellos eventualmente cuando tenga inconvenientes. Sí.
Una de las cosas que los consumidores nunca hacemos, yo no creo que lo haga el 90% de la población que compra, no creo que lo haga, es leer la letra chiquita, la letra menuda, ¿no? Casi nunca se hace, primero por la presbicia, ¿no? Entonces es muy difícil, empiezo a mover el papelito a ver dónde consigue foco. Y entonces uno nunca lee esas cosas y ahí es donde tenga. Ahí se lo llevan a uno por delante la gente que te está vendiendo productos y sobre todo productos importados.
Es cierto, pero no solo la letra chiquita. De hecho, la cultura del consumo, y me atrevo a decirlo, la cultura del consumo en Colombia es muy pobre. El consumidor colombiano está acostumbrado a comprar equipos electrónicos, sacarlos del empaque, romper esa bolsa de pepitas, porque uh-huh. eso es una cosa absolutamente desestresante y muy rico.
Sí.
Y después de haberlo hecho, instalar el producto como pudo. Una vez instaló el producto, se pregunta, ¿y ahora qué hago con las piezas que me sobraron?
Sí.
¿Por qué? Porque es que ni siquiera tenemos la cultura para leer, cuando menos, los manuales de instrucciones. Sí. ¿Cierto? Entonces, no solo es el tema de la letra pequeña. En efecto, hay muchos empresarios, no quiero decir que todos, porque claramente hay unos que son muy responsables, pero hay otros que tratan de ocultar un par de cosas para que los consumidores después tengan, o cuando tengan un problema, no tengan la forma de reclamar.
Sí.
¿Sí? Así que lo primero es que la gente se informe adecuadamente, lea los manuales de los usuarios, es algo absolutamente importante. No sé, y estoy seguro que alguno de los que estamos en esta mesa ha utilizado el teléfono celular mientras está conectado a la corriente.
Ganas de buscarse una explosión por ahí.
Ganas de buscarse una explosión. De hecho, eso ocurrió, afortunadamente no ha pasado en el país, ocurrió en Japón. Una persona, mientras está hablando por su teléfono conectado a la corriente, se estalla. Pues esta persona sufre unas lesiones y la empresa no le responde a esta persona, y no le responde precisamente porque él está omitiendo un deber que está contemplado en los manuales del usuario.
Sí, sí.
Entonces, si bien es cierto, el empresario tiene obligaciones, informar al consumidor, también el consumidor tiene deber, oiga, por lo menos cumpla con la información que le están dando, dése cuenta de los manuales del usuario, es lo mínimo que nosotros tenemos que hacer, cuando menos.
Sí. Y es que usted ha hablado ahorita hace un instante de los deberes que tiene el consumidor. Y bueno, nosotros siempre peleamos los derechos, ¿no? Es que me tienen que responder por este producto que no sirve, finalmente usted me cobrará más de la cuenta, todo lo que se nos pueda ocurrir. ¿Y los deberes cuáles son?
Claro que sí, Carlos. La Ley de Protección al Consumidor, y soy enfático en ella, es un decálogo de derechos, incluye toda una parte sustancial, una carne de derechos, pues, y también un tema procesal para que los consumidores tengan la oportunidad de hacerlos valer.
Sí.
Pero como bien lo dices, no todo pueden ser derechos. También existen deberes, la ley los incluye y básicamente los condensa en tres. El deber de informarnos, deber muy muy importante, como ya lo habíamos dicho. El deber de actuar de buena fe. Nosotros debemos actuar de buena fe frente a las compras que hacemos, frente a los empresarios y por supuesto también frente a las autoridades cuando tenemos una reclamación. Y uno muy importante, el deber de cumplir cuando menos con las normas de reciclaje y disposición de bienes y de desechos consumidos. ¿Por qué? Porque es que, Carlos, tú lo dijiste al principio, no todo es comprar, no todo es adquirir, también tenemos que saber qué vamos a hacer con los productos cuando ya perdieron su utilidad, cuando ya pudieron satisfacer la necesidad para la cual nosotros los adquirimos.
Sí.
Entonces, ese deber mínimo es muy, muy importante, cumplir con las normas de reciclaje y disposición de bienes consumidos.
Y en ese aspecto, pues Viviana, hay una cosa muy interesante en esto, y es que hoy en día nos estamos llenando de una cantidad de equipos electrónicos. Vaya usted y mire en su casa, no en la casa de Viviana, sino usted, querido oyente, vaya, mire cuántos celulares viejos tiene guardados por ahí. Grabadoras, hay familias que todavía tienen un Betamax por ahí guardado, VHS, televisores en montona, bueno, computadores viejos. Y bueno, ¿qué hacer con eso? Uno, desde la coordinación de la Casa del Consumidor de Engativá, ¿qué le podemos decir al usuario que tiene ese tipo de cosas en su casa? ¿Qué hacer con toda esa cantidad de fierros?
Bueno, buenas noches, primero que todo, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación.
No,
que...
gracias a ti.
Bueno, pues yo pues personalmente les diría que vamos a reciclar, a recoger todos esos elementos, todos esos objetos que ya no utilizamos, y reciclarlos, darles un mejor uso, no tenerlos en la casa pues guardados, sino también sé y tengo entendido que hay diferentes personas que se encargan de hacer el reciclaje de este tipo de objetos también. Entonces, hacer como esa invitación también para colaborar con el medio ambiente.
Porque es que la electrónica, y ya lo habíamos hablado en esta semana o la semana anterior, la electrónica también tiene un grave problema, y es que los niveles de contaminación que generan son inmensos. Primero porque están construidos con una cantidad de minerales que son difíciles de procesar. Es decir, eso no lo deja usted metido ahí en el jardín para que se muera el computador, no se va a morir. No, ese está ahí. Plásticos y una cantidad de accesorios que realmente son muy difíciles de hacer. En ese sentido, la superintendencia, ¿qué le está planteando al ciudadano del común frente a esa necesidad de reciclar, como nos dice Viviana?
Bueno, muy bien. Tenemos que tener en cuenta la Red Nacional de Protección al Consumidor y la Superintendencia de Industria y Comercio. En este momento lo que está haciendo es brindar educación a los diferentes escenarios, en los diferentes escenarios en los que se pueda brindar, a comunidad en general, en espacios universitarios, en colegios, en ligas y asociaciones de consumidores, sobre, primeramente, por supuesto, todos los temas de protección al consumidor, pero además de eso también en el tema medioambiental en cuanto al consumo particularmente. Sí. ¿Por qué? Pues porque es que tenemos autoridades del orden nacional como el Ministerio del Medio Ambiente que genera y formula la política ambiental colombiana y pues claramente no podemos ingresar funciones. Exactamente, ingresar a las competencias de ellos. Sin embargo, al brindar educación y al brindar información, lo que nosotros le explicamos a la gente que el cumplimiento del deber de la disposición de desechos consumidos no se limita solo al hecho de reciclar, sino al hecho de conocer verdaderamente las normas que regulan todos los procesos de recolección de residuos. Uh-huh. Técnicamente eso se llaman planes posconsumo. Lo digo aquí y dejo la pregunta abierta para el público, y es preguntarles, ¿qué hacen con las pilas, estas baterías de plomo y cadmio, después de que las utilizamos? Bueno, mucha gente las bota a la canequita, y los más osados las meten a la nevera para ver si se recargan.
No se recargan.
No, sí, para ver si se recargan. Y después nos vamos a preguntar, en unos años, nos vamos a preguntar por qué tenemos cáncer de estómago, por ejemplo. Entonces, esto para dar el ejemplo del plan posconsumo de las pilas. Es un plan que se llama Pilas con el Ambiente. Tenemos la posibilidad, y más que la posibilidad, el deber como consumidores de llevar esas pilas a unos puntos de recolección específicos para que el empresario, que es el responsable de la disposición final del recurso, lo haga de manera adecuada.
En esa parte, mi querido Juan Manuel, nosotros sí tenemos que hacer, bueno, sé que existen las políticas, pero hacer que se cumplan por parte de los industriales, porque muchas veces el industrial, por ejemplo, cuando te regala, que nunca te regalan, te cobran el empaque. Pues el empaque es terriblemente ostentoso frente al producto, ¿no?
Muchas veces.
Es unos empaques gigantescos y te están vendiendo una botellita de 4 onzas, ¿no?
Es cierto, a veces.
En ese sentido, ¿qué hacer con el industrial? Porque finalmente no podemos recargar el sistema de recolección de basuras con un montón de cosas que el industrial debería hacerlo.
Sí, es cierto. ¿Qué pasa? Los planes posconsumo, por ejemplo, establecen una condición mínima de recolección, ¿cierto? Que los empresarios están obligados a determinar, ¿sí? No solamente ocurre con el tema de pilas, ocurre con el tema, por ejemplo, de llantas, ocurre con el tema de electrodomésticos, de computadores, línea blanca se llama eso. Uh-huh. Entonces, la autoridad ambiental, hablemos, las corporaciones autónomas regionales, incluso el Ministerio de Ambiente, de ver y de comprobar que eventualmente no se cumpla con la cantidad de recolección que normativamente se obliga, impone las sanciones a cada lugar. ¿Qué pasa? La Superintendencia de Industria y Comercio vigila un sector de la economía diferente, por lo cual, tristemente, nos podemos limitar exclusivamente a la información, sí, y directamente al consumidor, uh-huh, que, digámoslo así coloquialmente, es nuestro cliente.
Sí. Juan Manuel, yo acá viendo la página de Red Nacional de Protección, ustedes tienen varios proyectos. ¿Usted nos podría explicar cuál es la ruta del consumidor?
Con mucho gusto, y no solo la ruta, si quiere las demás también.
Vale, sí.
Muy bien, la Red Nacional de Protección al Consumidor y la Superintendencia de Industria y Comercio, como secretaría técnica de esa Red Nacional de Protección al Consumidor y haciendo frente a esa deuda histórica que se tenía con las regiones, ha puesto en marcha proyectos muy bonitos. Uno es el de la ruta del consumidor, los buses están de moda. Entonces, la unidad, o más bien la superintendencia, tiene destinadas 4 unidades móviles, 4 buses que están recorriendo el país, llevando información de protección al consumidor, llevando todos los servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio, y no solo los de ella, también los servicios de la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Los consumidores tienen la posibilidad de recibir asesoría, de recibir información, de presentar sus demandas directamente en esa unidad móvil, de realizar audiencias de facilitación. Tratamos de hacer conciliaciones directamente en esa unidad móvil para que la gente resuelva sus casos ahí mismo.
Uh-huh. Bueno, y si pues existen, digamos, varios lugares que no tienen vías de acceso, ¿sí? ¿Cómo esas personas pueden comunicarse con la Red de Nacional de Protección del Consumidor?
Muy bien, la Red Nacional de Protección al Consumidor tiene destinados varios mecanismos para que las personas puedan contactarse con ella. Uno es la página web, que es www.redconsumidor.gov.co. Los teléfonos 587-0000, 587-0200, son los conmutadores de la entidad. Allí las personas van a tener la oportunidad de poder hacer sus solicitudes, de poder hacer sus presentaciones. También un programa muy importante, muy bonito que tiene la entidad, se llama ConsumoMóvil. Es un programa de un aplicativo móvil destinado a tabletas, a teléfonos inteligentes. ¿Qué permite? Por una parte, que las personas tengan información de protección al consumidor a la mano. Sí. La tengan en su bolsillo. Y además de eso, y más importante aún, que las personas tengan la posibilidad de presentar sus quejas y sus reclamaciones directamente ante la entidad en tiempo real y casi que solo tomando una foto. Imaginémonos que yo me di cuenta que en la tienda aquí al frente hay una posible comisión de una publicidad engañosa. Imaginémonos, promoción, 6 donas por $6,000.
Ahí está.
Y fui baraticas. Baraticas, sí. Y fui a preguntar cuánto vale una.
Mil pesitos. Y en
¿sí?
promoción.
Y en promoción, exacto. Entonces, claramente, publicidad engañosa. Yo puedo tomar una foto a través de ese dispositivo móvil, a través de ConsumoMóvil, para que la entidad inicie las investigaciones a que haya lugar. Esos son algunos de los proyectos. Quiero mencionar otro, el de las casas del consumidor. Es un proyecto muy, muy importante, muy bonito además. Porque, ¿qué pasó? La Ruta del Consumidor fue la primera estrategia que creó la Red Nacional de Protección al Consumidor. Y ocurrió lo siguiente: los alcaldes nos decían, oiga, muy bonito, muy bueno que usted venga aquí al municipio, eso está muy bien, pero usted está aquí 3 días, 4 días, máximo 5, después se va con su unidad móvil y nosotros quedamos igual. Entonces, por eso es que se puso en marcha las casas del consumidor a nivel nacional. En este momento contamos con 12 casas del consumidor operando, todas activas, desde la costa Caribe hasta el sur de Colombia, hay en Cartagena y también tenemos hasta en Pasto. Sí. Entonces, la idea es cubrir toda la región del país.
Juan Manuel, ya que tú hablas de esas casas, aquí es donde entra a jugar Viviana, en el sentido de la Casa del Consumidor de Engativá. Eso es parte de esa cadena, ¿no?
Claro que sí.
De ese engranaje.
Así es, Carlos. Inicialmente las casas del consumidor fueron de carácter regional, afuera de Bogotá. Pero también nos dimos cuenta de que la ciudad necesita también tener unos puntos de contacto accesibles para la gente, donde puedan acudir, recibir información y pues todos los servicios que la Casa del Consumidor
porque
presta.
Es que Bogotá, la localidad, realmente uno se pone a mirarlo bien, y lo hemos venido diciendo durante todo lo que ha sido este año, realmente son ciudades dentro de una gran ciudad, porque es que en el caso de Suba, que estuvimos hablando hace muy poco tiempo, calculan más o menos, especulativamente, pero calculan más o menos 1.600.000 habitantes. Eso es la población de Barranquilla. Pues Engativá debe estar más o menos un poquito cercano. Ya por lo menos cruzaron 1 millón de habitantes, ¿o no, Diana?
Yo creería.
Sí, ya sí, lo tuvieron que haber cruzado, indudablemente. Sí. Bueno, cuéntanos un poco, Vivis, de esta Casa del Consumidor de Engativá, que se inauguró el año pasado, ¿no es cierto?
Sí, señor. La Casa del Consumidor de Engativá fue inaugurada el 16 de diciembre del año pasado. Hemos tenido la posibilidad de ir mostrando la casa, de ir divulgando la casa. Y pues también queremos que los consumidores y la población se acerquen a usar y a poner sus quejas y sus reclamos.
allá qué podemos esperar? Yo como usuario de productos que vivo en Engativá, ¿qué puedo esperar? ¿Qué servicio me van a dar allí?
Bueno, Carlos, primero que todo nosotros lo que hacemos es orientar, informar al consumidor sobre cómo serían las formas más rápidas y prontas para su queja y su reclamo.
Sí.
Entonces, por decir algo, usted se acerca a la casa y plantea su queja, su reclamo, y nosotros inmediatamente nuestros abogados y nuestros asesores, pues lógicamente ellos le informan qué documentos debe llevar, a qué entidades debe acudir y de qué manera puede presentar su reclamación de acuerdo a su queja y a su reclamo.
Bien, aproximadamente de la fecha del año pasado a hoy, ¿cuántas personas han sido atendidas en la Casa del Consumidor en Engativá?
Bueno, ese número, pues en el momento no te lo tendría pues a la fecha, puesto que estamos en la divulgación de la casa. Entonces esperamos que la población, que los habitantes de la localidad, pues acudan a la asesoría que sí. Nosotros damos.
Ahora bien, Vivis, en esta época de marzo, como buenos perezosos, empiezan todas las asambleas de los conjuntos residenciales. Uh-huh. Realmente se deberían de hacer en febrero, ¿no? Esas asambleas.
Sí.
Siempre nos vamos al tope, al máximo posible. Entonces, claro, como estamos ya corriendo, entonces la asamblea sale como sale. Pero bueno, eso es otro tema muy complicado, pero a ustedes se les podría invitar, por ejemplo, a esas asambleas para que les contaran a los residentes de los conjuntos sobre esa educación, primero como consumidor, y también como darles algunas herramientas, porque muchas veces encontramos malos servicios de vigilancia, malos servicios de limpieza, bueno, todo ese tipo de servicios externos a los conjuntos que son un drama muy grande y terminan los conjuntos con unas demandas gigantescas, me he dicho, casi se devoran los conjuntos pues porque no se saben manejar los temas. Y bueno, yo creo que ustedes tendrían allí un escenario muy interesante para contar lo que hacen y enseñarle a la gente a ser un consumidor responsable.
Claro que sí. De hecho, en todas las invitaciones que nos han abierto en esta localidad, la cual la casa ha sido muy bien recibida por todos, hemos contado con varios, edificios y conjuntos cerrados que ya nos han abierto las puertas a sus hogares. Y hemos tratado de llevar la información de la casa consumidor precisamente para eso, para que toda la gente se sepa y esté enterada de que existe y que es una herramienta útil, fácil, y tratamos de que sea lo más rápida posible, sí, para cualquier solución de cualquier conflicto o inquietud que tenga el consumidor.
Y además gratis, ¿no?
Eso es lo más chévere, sí. Gratis.
Vivian, ¿qué pedagogías o estrategias se deben crear para que las personas se concienticen y hagan un buen uso del consumo responsable?
¿Pedagogías? Pues nosotros lo que estamos haciendo precisamente es como las charlas, vamos, inclusive ayer estuvimos en la Universidad Uniminuto, que gratamente también nos abrió las puertas, y tratamos como de informarles eso, sus derechos, sus deberes, y tratamos como de ponerles como en tanto que las cosas debemos también tenerle, o bueno, debemos como tratar
de entender cómo es el consumo.
Exacto, y de darle un manejo adecuado, ¿no? Uh-huh. Pero también entender que nosotros, adicional, como tenemos nuestros derechos y nuestros deberes, pues es como informarle a la gente que ya pueden contar con una entidad que los respalda, los guía y los asesora en cuanto a ese tema.